de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, tarde de viernes. En 1947 se presentó el llamado Tazón Maravilla, un recipiente de plástico con el que se podía transportar comida herméticamente guardada, con un cierre que tenía la forma de la tapa de un bote de pintura. Tupper, un empresario estadounidense, creó en 1968 la Tupperware Plastic Company. En los años 70, en todo el mundo civilizado, había tuppers verdes, amarillos, comprados a compañeros de trabajo, a vecinos, que hacían circular catálogos por la oficina o que los introducían en los buzones. Los tuppers duraban, los tuppers originales, duraban años y años. Pero ahora la empresa Tupperware está en crisis. Tendría que ser al revés. Debería ser más popular que nunca Tupperware. El mercado de los recipientes de almacenamiento en general está prosperando. Todas las redes sociales están llenas de consejos sobre cómo cocinar, sobre cómo almacenar esto o lo otro, este platillo, el otro platillo. Y la inflación ha provocado que sea más caro comer en la calle. Pero los Tupperware fabricados antes de 2010 contienen un tipo de sustancia química llamada EBPA que se asocia a una serie de problemas de salud. Tupperware corrigió los componentes de sus productos, pero ya no tienen EBPA, pero claro, eso le hizo mucho daño a la empresa. Y el negocio se lo están llevando los competidores. Desde la pandemia, desde que subió el precio de los alimentos, pues estamos utilizando más Tupperware, y además, o parecidos, a lo mejor no son los originales, y además el gobierno quiere que esté en vigor una norma para que cuando tú pidas lo que los británicos o americanos llaman la doggy bag, la bolsa para el perro, o sea, que las sobras te las guarden y te las puedes llevar, pues además, desde que el gobierno quiere impulsar esto, pues se utilizarán más los Tupperware o sus sustitutos. Pero claro, la cuestión no es si la empresa Tupperware está a punto de quebrar o si los bares dan o no la bolsita del perro, la doggy bag. La cuestión es si lo que hay dentro del Tupper sigue subiendo de precio. Y aquí tenemos buenas noticias. Luego hablaremos con Fernando Díaz de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo, que nos comentará los datos de inflación de este mes. Ha repuntado, pero no han repuntado los precios de los alimentos. Prácticamente están iguales que el mes pasado. Y esta es una buena noticia. Los alimentos subieron por la guerra de Ucrania, por las olas de calor, por la sequía, por el problema del transporte. Y todos esos elementos han ido poco a poco aflojando. Y la tendencia va a continuar. Y mira que van a subir de nuevo los tipos del IVA, que van a estar como estaban antes de que los bajara el gobierno, van a subir al 10%. Bueno, pues la previsión es que el precio de los alimentos va a seguir contenido. Hombre, alguna buena noticia teníamos que dar de vez en cuando, ¿no? Y ayer estuvo en este programa Joseba Díez Antxustegi, el cabeza de lista del PNV en Álava. Y estuvimos hablando de algunos de los temas que se está hablando, de los que se está hablando en la campaña vasca. Por ejemplo, de la sanidad, por ejemplo, de la educación. Hay mucha preocupación entre los vascos por cómo está el sistema de salud. Y se lo plantea el candidato del PNV y me respondió.
Después de la pandemia, y nosotros y nosotras que estamos acostumbrados a tener un muy buen servicio de salud, un muy buen sistema de salud, pues somos muy exigentes. Los vascos es que somos muy exigentes.
Curioso, yo le pregunté por, la preocupación de los vascos y lo que me vino a decir el candidato es que el problema no era que el servicio fuera malo, sino es que los vascos habían vuelto muy exigentes. También le pregunté por los malos datos que da el informe PISA sobre la educación vasca.
Le diré que los datos son los que son y tenemos la nota media de selectividad por encima de la media.
Bueno, el informe PISA no da buenos resultados, pero la entrevista de ayer me parece que fue una foto ilustrativa de lo que está pasando. El PNV no sabe dar respuesta a los problemas de gestión después de 3 décadas gobernando el País Vasco. No habla de independencia porque nadie quiere la independencia. Y el PNV aparece para muchos como una marca viejuna desgastada por su alianza con Sánchez. Y claro, Bildu aparece, como no tiene nada que ver con ETA, ¿no? Pues aparece como el partido moderno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y es una práctica en principio inocente y habitual que realizamos la mayoría de nosotros, pero que en el caso de una persona de Lugo le ha costado su puesto de trabajo. Un empleado de un supermercado ha sido despedido porque, según su empresa, se pasaba toda su jornada laboral mirando el teléfono móvil. Un despido que lleva a preguntarnos si estamos ante una causa objetiva o no. El abogado Daniel Toscani nos ha contado en Mediodía COPE que este cese está más que justificado.
Si esto supusiera que el trabajador no estuviera haciendo su trabajo, podríamos despedir por disminución continuada y voluntaria del rendimiento del trabajo, o también, en cualquier caso, tenemos la causa cajón sastre, por así decirlo, que es la vulneración de la buena fe, es decir, engañar a la empresa, ¿no? Es decir, en lugar de estar trabajando, pues estoy utilizando mi móvil personal durante las horas de trabajo, mientras debería estar trabajando.
Y en Sevilla, 3.000 efectivos policiales se van a encargar desde mañana sábado de la vigilancia de la Feria de Abril, fiesta que se prolongará durante toda la próxima semana. Con el encendido de las 25.000 bombillas que tiene la portada del Real, dan comienzo varios días frenéticos que supondrán un impacto económico para la ciudad que, junto con la Semana Santa, suma 1.000 millones de euros. Yolanda Guirado.
Hoteles prácticamente llenos.
Desde mañana, con la cena del pescadito, tenemos ya todo reservado durante la semana.
Turistas que llegan para pasar unos días de feria, como es el caso de Mari Carmen. Ella es madrileña y lleva 3 años viniendo.
Y el año que viene pues pretendo venir también. El año que viene sí me haré un vestido, pero de momento no tengo.
Jesús acaba de abrir un bar aquí en Sevilla. Lleva 1 mes con el negocio en marcha.
Y vamos un poco a ciegas.
Después de una Semana Santa de lluvias.
Hay muchas ganas.
Y además parece que el tiempo por el momento acompaña.
Y esperemos que el tiempo nos dé esa tregua.
Esta feria de Sevilla ya apunta maneras. La media hotelera es de un 85%. La noche de mañana, la noche del pescadito, se espera que supere el 90%.
Y la reina Doña Sofía permanece ingresada por 3er día consecutivo a raíz de una infección urinaria. Tras haber recibido varias visitas de su familia, lo único que la Casa Real ha asegurado es que su evolución es favorable. Se desconoce cuándo recibirá el alta. Carmela Ballén.
Sí, la reina Sofía lleva ingresada desde el martes por la noche en el Hospital Ruber Internacional de Madrid por una infección urinaria, sin que ni este viernes ni tampoco el jueves la Casa del Rey haya ofrecido información alguna sobre la evolución de su estado de salud, que según señalaron el miércoles estaba siendo muy rápida y favorable. De momento no hay pistas de cuándo podría recibir el alta médica la madre del rey de 85 años. En el hospital ha recibido esta semana la visita de varios familiares, entre ellos este jueves por segunda vez la del rey Felipe, en esta ocasión acompañado por la reina Leticia y previamente la de la infanta Elena.
Y Xavi Hernández insiste en que nada ha cambiado en su decisión de abandonar el Barça al final de temporada. Ignacio Arzuaga.
El técnico del Barcelona ha intervenido en la rueda de prensa previa al Cádiz-Barcelona y ha confirmado que, a pesar de los buenos resultados, sobre todo tras la victoria 2-3 contra el PSG, nada le ha hecho cambiar de opinión. La jornada de primera comenzará hoy con un Betis-Celta de Vigo a las 9 de la noche. Por otro lado, Pedro Rocha ha sido reconocido como único candidato a las elecciones de la Federación y, a su vez, esta mañana ha pasado de testigo a investigado en el caso Brody. Arancha Rodríguez, ¿puede Pedro Rocha ser elegido presidente tras esta decisión de la jueza?
Según la orden electoral, el 25 de enero, el hecho de ser investigado en el caso Brody no le afectaría y no impediría que el lunes sea proclamado como presidente. Solo si Pedro Rocha estuviera inhabilitado con sentencia firme o por una federación nacional o internacional deportiva, no podría ser nombrado como presidente. Sin embargo, el CSD considera que la nueva condición de Rocha agrava la crisis en la federación y por ello ha trasladado lo ocurrido a la FIFA.
Y en motor, este fin de semana se corre el Gran Premio de las Américas de MotoGP. A partir de las 6:45 de la tarde, los primeros libres de la máxima categoría.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ya se nota el calor en las calles de Madrid con 24 grados en la Plaza de Cibeles. El fin de semana no será menos, subirán todavía más las temperaturas y van a rozar los 30 grados. En las carreteras de la región, dos accidentes complican la circulación. Uno en la A3 en Vallecas, el segundo en la A6 en El Plantío, que provoca ya más de 3 kilómetros de retenciones. Dificultades también en la A1 en Las Tablas, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A5 en Arroyomolinos. Ya en la M40, muy complicada la zona de Hortaleza, Vallecas en ambos sentidos y Valdemarín y Pozuelo hacia la 5. Y un juzgado de Toledo ha decidido archivar el caso de los dos menores que desaparecieron en Madrid en diciembre de 2022. Todo apunta a que viajaron voluntariamente a Toledo y poco después sus restos aparecieron en un vertedero. Escuchas La Tarde de COPE.
Hora menos en Canarias, viernes 12 de abril. ¿Entendemos a la generación Z? ¿Te sientes fuera de onda? ¿Te sientes mayor al escuchar a los más jóvenes? Bueno, no estás solo, ¿eh? El lenguaje de los nacidos entre 1994 y 2012 está plagado de términos que muchas veces son incomprensibles para sus propios padres. ¿Quieres un ejemplo? Ahí va.
Hijo, a comer ya, por favor. Ahora no, mamá, que estoy en Twitch streameando con unos colegas por Discord y looteando en el Fortnite.
¿Qué dice?
Que está hablando por teléfono con unos amiguitos mientras juega a uno de estos jueguecitos de armas y que no le va bien ahora.
Pero no has comido nada en todo el día y la comida está hecha. Mamá, sin hate, pero no estoy en el mood. Muchos followers ahora mismo online.
¿Qué?
Nada, que mucha gente está viendo sus destrezas en la red y no es un buen momento ahora para ir a cenar.
Bueno, esta es una escena que nos plantea el youtuber Natcher. Y es que es verdad, al final los padres y madres van a necesitar un traductor, pero esto no es nada exagerado, ¿eh? Mira, te voy a poner otros ejemplos. ¿Sabrías decirme qué significa la queso? Te pongo la expresión en contexto. Vamos a escuchar un grupo de chicas en una conversación normal.
Buah, pues a mí el plan de esta tarde me renta mazo, ¿eh? Pero mazo. Lo único que yo llegaré un poco más tarde.
Buah, tú, estuve el otro día en el concierto de la Bad Gyal y no veas si sirvió.
Buah, tía, es que en plan, estoy todo rayado.
Buah, he sacado un 7 en un examen y sin estudiar. Y la queso.
¿Y la queso? En fin. Bueno, me renta, no veas si sirvió, en plan, y después lo remata con la queso. Que no sé de dónde viene eso. Bueno, probablemente tus hijos lo hayan sacado de TikTok, donde se ha vuelto viral. Fíjate, viene de una telenovela, El Amor Invencible, y tiene hasta canciones.
Creo que tus padres no te han educado bien.
Pues así soy, pues así soy, pues así soy, pues así soy. Y la queso.
¿La queso?
La queso por.
Pues eso, la queso, porque bueno, tus hijos tienen toda una serie de referencias que tú no tienes. Por eso es posible que tú tampoco sepas lo que es NPC y ellos sí.
¿Ser un NPC te suena?
Ah, vale, sí.
Non-player character, que es como no hacer nada.
Yo no,
Hacer cosa que todo el mundo hace.
Ser como alguien del montón.
Que hace todo lo que hace todo el mundo, se viste igual que todo el mundo y...
Este es igual que todos los demás. Que...
Girl maths.
Vale, y a veces puede ser peor intentar entenderlos y ponerse a su nivel. Porque puede que se vuelva en tu contra y te digan que das cringe.
Siete pirulos tenés, ya es preocupante que te quieras hacer el canchero. O sea, no, me da cringe. Digo, tengo un papá así, ¿no? O sea, tipo, buena onda, pero... O sea, trata de ser un poquito más firme con tu vida. ¿Me explico? Estás dando cringe, me estás transmitiendo cringe. En una foto así fumando en pucho, ya sé que querés intentar ser una persona joven, porque todo el tiempo te estuviste manteniendo con gente de 20 años. Está perfecto, pero no te adueñes de ese personaje porque das cringe.
Cringe o cringe. Bueno, aquí se suman las palabras propias, es verdad, de la jerga argentina con el lenguaje de la generación Z, que es en este caso casi como otra lengua. Yo no sé si se entiende o no. Se entiende en palabras sueltas. Aunque hay madres que no entienden nada de lo que hacen y dicen sus hijos. Por ejemplo, esto le pasa a María.
A ver, pues mis hijos son preadolescentes, primero de la ESO, y así lo que más usan ellos es el coche amarillo. Cuando ven un coche amarillo por la calle, tienen que dar con la mano al que está al lado. El sentido, no sé cuál es. También, por ejemplo, cuando te preguntan qué va a ir de cena, aunque tengamos para cenar lo que más les gusta, sueltan una arcada seca. Y luego también otra cosa que hace mucho, que la primera vez hace gracia, pero ya cuando te lo repiten constantemente ya acabas un poco harto, es el queso. Te dicen mamá, tú contestas qué, ellos dicen soy, y así entras en un bucle que bueno, pues se acaba desesperando, claro.
Bueno, en fin, estas cosas que nos pasan, ¿no? ¿Entendemos o no entendemos a la generación Z? Daniel Gascón es escritor, es columnista, él tiene que estar al pie de la calle, de lo que pasa y de cómo se habla. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
De hecho, tú entiendes todo lo que hemos dicho, ¿no? Y lo que se ha escuchado en todos estos cortes.
Bueno, y creo que casi todas las entendía. Luego, por ejemplo, lo de la queso.
La queso.
Eso no lo conocía, pero he visto como... al principio he ido leyendo unas cosas, ¿no? Entonces, he visto una traducción que me ha gustado mucho, porque creo que funcionaba, que es como ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Que es de Góngora. Que a su vez, por ejemplo, la palabra joven... es una cosa que viene, que el que la populariza es la poesía de Góngora, ¿no? O sea, que creo que es un fenómeno que eso más o menos siempre ha existido, ¿no? Un poco de desconcierto. Y luego las otras palabras que ha dicho, la que tenía los hijos preadolescentes, esos son juegos de cole que he visto que mis hijos también hacen, eso de qué, queso, pero yo creo que a mi madre le hacíamos qué, cacahué, o sea, que eso...
Esos son jueguecitos, sí. ¿No? ¿Y lo del coche amarillo qué es? ¿También lo hacen tus hijos?
Sí, el chico lo hace, pero no sé muy bien. Porque yo
significa?
Pensaba que era un juego de su cole, que no sé, pues que lo iban apuntando, pero veo que no...
Y ahora te has dado cuenta de que no, de que es algo generalizado.
O sea, que tengo
bueno,
que
pues
investigarlo.
Eso acabarán convirtiendo...
El próximo día lo habré averiguado y te lo contaré.
Los juegos que acabarán convirtiendo también en palabras. NPC, digo, a mí me dicen NPC, yo es que me quedo tal cual. Y es non-player character, es decir, un personaje de un juego que no es controlado por un jugador. Y entonces es como llamar a alguien random, es decir, que no aporta, un pringao.
O sea, un figurante, como un...
Sí, al final NPC es eso, alguien que no aporta nada, un pringao, un figurante, alguien que está ahí, pero podría no estar, ¿no? Bueno, y yo no sé, claro, ¿qué hay que hacer para entendernos con ellos? Pilar Ucar es profesora de Lengua y Literatura de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
Encantada, a relajarse.
Sí, ¿no?
Es viernes, conviene relajarse. O sea, lo primero, yo os he estado escuchando todas las conversaciones que habéis puesto y coche amarillo significa, hey, tú, pide un deseo, mira qué suerte hemos tenido.
¿Cómo?
Porque cuando estaban hablando ahora de los preadolescentes,
sí, que tú sabes,
¿no?
¿Tú sabes lo que significa el coche amarillo?
Claro, porque mis Gen Z que tengo en casa han sido preadolescentes. Entonces, cada vez que venía un coche amarillo se daban un golpetón en el hombro y su padre y su madre, a la sazón que estamos juntos, decían, déjalos. Es porque soy de lengua, ¿no? Entonces me explicaron que, pues nada, es un truco, es qué suerte pide un deseo. Pues como los números Capicúa, etcétera, ¿no? Y quería decir que esta semana, es curioso, pero he tenido en mis clases de lengua y literatura, mis estudiantes han hecho sendas presentaciones sobre el lenguaje de las redes. Así que lo que yo pueda aportar se lo debo a ellos, a mis estudiantes de traducción y comunicación. ¿Qué quieren que les diga? Y la verdad es que yo ya me relajo porque no conviene crear tensión a partir del lenguaje. Y creo que se podría resumir. Sí, de verdad. Es porque soy boomer. Entonces, cuando ellos hablan así, no se dirigen así a nosotros. Nacher, el gran influencer que lo tenemos todos en Instagram, bueno, pues tiene mucha fama porque lo que hace es, en el fondo, ridiculizar, hiperbolizar a estos Gen Z que pretenden hablar así. No podemos, yo al menos no soy de la opinión que lo utilicen en casa con sus padres, mucho menos en mi clase. Son perfectamente conscientes que se trate de un acto comunicativo jergal entre ellos y a poder ser esotérico. Y si no se entera el de al lado, mejor. Pero yo estaba pensando, cuando en nuestros años 70 él saca el whiskichelli para el personal que vamos a hacer un guateque, mis padres lo de guateque no sabían qué era. ¿Y la what? Que nos vamos a ir. a la UAT. Claro, si ahora decimos UAT discoteca, pues nuestros jóvenes se descorromoñan y les damos cringe, ¿no? Les damos esa lacha, vergüenza, pues porque nos ven unos pringaos, unos mindundis. A mí lo que me parece interesante es a todo eso buscar sinónimos. Y me parece que lo tienen clarísimo, porque saben que todo lo que están diciendo, que como se están expresando, es flor de otoño, o sea, dura segundos. Tan rápido como su comunicación. Es que es caduco todo eso.
Y tan caduco que me estáis contando, pues, o sea, porque yo por el momento he sacado dos conclusiones. La primera, en la preadolescencia empiezan todos con una especie de jueguecitos que ya veo que son bastante comunes porque habéis coincidido. Y luego pasan a este lenguaje que es un lenguaje entre ellos y que son conscientes además de que es un lenguaje entre ellos, una jerga como tú dices. Y entiendo, Pilar, que esto ha pasado en todas las generaciones.
Pues sí, es que desde que el mundo era mundo, ¿no? Yo recuerdo como, bueno, recuerdo ya, y mi hijo, ¿no? Cuando dice, oye, bro, ese bro no es porque sepa inglés ni haya ido a estudiar al extranjero. No, ese bro es nuestro tío, pavo, macho, viejo. Pero es que a mi padre se le abrían las carnes cuando me oía, no sé, dirigirme a alguien llamando viejo. Entonces, pues todo es contextualizado, todo, y además todo viene y todo pasa, como dice la canción. Entonces, por eso a mí me gusta muchísimo escucharles. ¿Y por qué nos llama tanto la atención tanto la generación Z? Porque son espectaculares. Su lenguaje está en los medios de comunicación, está en las redes, está en TikTok, en IG, en las series, en la televisión. Está por todos los lados. Nosotros lo más que podíamos hacer para que no nos entendieran nuestros padres era pegar la mano al zapatófono que teníamos o al auricular del teléfono que teníamos colgado en el pasillo, zona común para todo aquel. Y ya está. Entonces, ellos se lo toman como una especie de juego. Yo creo que es así. Uh-huh. De verdad que lo hemos discutido en clase y me han dicho, pero sobre todo usted no nos copie. Y digo, efectivamente, porque ahí sí que nosotros hacemos el ridículo, ¿no?
Claro, intentando copiar eso esas cierto. Palabras. Bueno, hay cosas que se nos pegan, ¿eh? Bueno, no sé si a vosotros a lo mejor no. A mí, por ejemplo, que ya lo de en plan, reconozco que se me pega, se me ha pegado.
Sí,
yo lo de
claro,
en plan lo digo.
Claro, pero...
Y que además cuando lo digo, digo, madre mía. O sea, porque hay gente que ya, le horroriza, ya. O sea, hay boomers, que yo también soy boomer, que le horroriza escucharte, y más si eres periodista y de radio, decir en plan. Yo lo entiendo, pero es que se me ha
en
pegado.
Plan, claro,
se me ha pegado. Lo de
claro,
me renta, menos, pero alguna vez. Alguna vez, lo de me renta, alguna vez incluso también me sale. Voy a decirlo y me corto un poco, pero casi me sale. Luego hay otras, mira, ya, tú crees que estás tan puesta, Pilar, porque veo que habláis en clase de ello, bueno, y aunque no
mucho,
repites estos términos, voy a hacerte un pequeño examen a ver si sabes. Sly,
bueno, no,
que,
vale.
Bueno, ¿qué es Sly?
Pues mira, lo he mirado y se me ha ido, para que veas si he fijado poco, porque me estaba preparando. Sí, 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 pero yo ante todo ya he llegado a esta edad, lo que conviene es o preguntar o ser sincera. Pues mira, lo he mirado, tengo aquí cerca del teléfono, tengo muchas páginas. Pues ya no me acuerdo porque
bueno, yo te
no
lo
he
digo,
descodificado.
Es darlo todo o petarlo, que por otro lado petarlo. Mira, petarlo también se nos ha pegado. Pues, ¿quién no dice petarlo? Yo lo digo también, no
claro,
sé, Daniel.
Claro,
Daniel
claro,
no dice petarlo, que
claro,
es escritor.
Claro.
Me renta, bueno, me renta yo creo que más o menos sabemos,
me
¿no?
Renta,
me compensa,
sí,
tal.
Sí, me compensa.
Exactamente. Vale. Y luego hay palabras... Dime.
Sí. El de Lulu me hace mucha gracia.
Ah, el de Lulu, es verdad. Eso
Lulu,
es que lo tengo por aquí. Eso es rarísimo.
Es
de
guay,
Lulu.
Sí. Es el guay, que por favor nadie lo diga ya, ni guay, y menos Paraguay, ni Full de Estambul. Eso ya está, es 80.
Pero guay,
¿vale?
tampoco.
No, por favor, ya no.
Yo
para
digo
eso
mucho
es mucho
guay.
Mejor decir, qué bien, no.
Mola
es
tampoco.
Mucho mejor.
Mola,
bien,
no.
Mola no. Mola no, mola.
Eso es. No, nada, pero nada, y molamazo ya para qué nos va, nada. Entonces, yo el de Lulu, me hacía gracia cuando lo dicen, cuando lo he preparado para el programa y lo hemos comentado en clase, porque yo les he dicho a mis estudiantes antes de irme, bueno, voy a intervenir en COPE y tal, y vamos, y le digo, vamos a estar de jajas. Y va y me dicen, ¡ay, qué bien lo ha usado! Y digo, efectivamente, y además de chill. Pero esto ya está pasado también. Lo de jajas ya...
O sea, jajas yo ahora es de risa. Hacer, y de chiles es de claro, tranquilidad, de calma, de chill out, vamos. Es. Pero
de, plan, claro, sí. De chill out.
Pero que
de
también está pasado, porque... también está pasado. Tampoco vale ya.
Ya no vale. Por lo tanto, vamos a escuchar que ellos se comuniquen porque además saben quién es el receptor y saben la intención que tienen. Fin, en mis exámenes, desde luego, ni van a utilizar una
abreviatura... Oye, perdona, entonces, que me ha quedado una duda, perdona. ¿De Lulu es como guay?
Sí, delirante, súper chachi, flipping, que dicen.
De Lulu, pero pues a mí de Lulu me parece una expresión así como muy cursi, ¿no? Y muy... ¿Os gusta?
Horrible. Sí, sí. Y cuando decíamos, está Gaga, está Giruli, sí. ¿Qué nos parece ahora? Como
bueno, también
rancio,
es verdad. Tienes
como ya...
Tienes razón.
Pero eso es lo bueno. A mí me parece que lo bueno es que lo utilicen en el lenguaje oral y sobre todo en según qué contextos. Que no traspase eso a la lengua escrita y que sepan que eso es fugaz como cualquier estrella.
Bueno, para poner un punto final, podríamos seguir hablando de esto porque es súper divertido. Decía yo que hay otras expresiones que ya no me suenan absolutamente de nada, como estas que utilizan las Verdunch, que tienen miles de seguidores en TikTok. Escuchad.
March, somos las Verdunch. Moritz nos ha enviado estas cervezas Coquette, edición limitada. Vamos a abrirlas. Brindemos. Chin, chin.
O sea, Coquette, Amorch, esto ya es demasiado, claro. No llegamos.
Sí, el Coquette es todo lo rosa, lo cursi, que mono, lo romántico, la puntillita y el lacito.
O sea, lo cookie es eso.
Vale, pero lo cookie ya para los de 40 y 50. Vale. Yo que tengo 60 tampoco.
O sea,
hay que estar muy al día con la antena.
Bueno, pues vamos a tener que estar con la antena. Menos mal que tú nos ayudas mucho a ello, Pilar Ucar. Siempre profesora de Lengua y Literatura de la Universidad Pontificia Comillas. Muchísimas gracias. Un placer hablar contigo.
Gracias. Un placer igualmente. Muchas gracias.
Aquí estabas tú mentalmente tomando nota de las que a lo mejor se te escapaban, Daniel, porque sí que controlas tú esto del lenguaje de la generación Z, ¿eh?
Algunas, porque sí, luego sí. No, algunas las sabes como que las oyes y las interpretas, ¿no? Un poco por el contexto, pero lo que no sé hacer es usarlas, ¿no? Es como a veces eso es un extranjero que está aprendiendo español y de repente dice los cerros de Úbeda en un contexto que no tiene nada
sí,
que ver.
Es verdad.
Algunas las entiendo, pero no me atrevo a usarlas.
Bueno, pero todo está bien para en vez de un hipster, un Z, ¿no?
Claro,
tienes que escribir
sí.
un libro o que el protagonista sea un Z o no te atreves. Precisamente por eso de a ver si voy a utilizar yo mal aquí
bueno, ahí,
la terminología.
Ya es otra cosa, porque ahí te puedes divertir, ¿no? Porque eso ya es jugar con el lenguaje y ver eso. Pues imagínate. Pero ahí tendrías que sacarlo de contexto, que fuera pues un presidente de gobierno o algo que hablara en ese lenguaje, provocando un gran desconcierto en todo el mundo.
Pero eso es una idea buenísima. ¿Se te acaba de ocurrir?
Sí, bueno, se nos ha ocurrido juntos.
No, se te ha ocurrido, apunta ahora mismo, que te la roban. El copyright es de Daniel Gascón, que quede claro. Sí, con la gente, con los oyentes, conseguimos, ¿ves? Ya no sé si se dice hacerlo sly, conseguimos sly, o sea, dice sí, sly significa petarlo y darlo todo, pero ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza sly? ¿En
pues
qué contexto?
Pues esta tarde vamos a darlo sly, ¿no?
No, me temo que no va a ser ¿no? así.
Darlo sly.
No, esta tarde
ver,
sí, sly, esta tarde
tú sabrás cómo
esta
se utiliza.
Esta tarde lo petamos, ¿tampoco? En mi época era lo petamos, ¿no?
Sí, pero claro.
Pero esta sigue siendo tu época, ¿eh?
Ahora dicen sly.
No tengo otra.
O sea,
es la mía,
hasta
mismamente.
Que estamos aquí es nuestra época.
Bueno, bueno.
Sí,
bueno,
sí,
vale.
Sí, sí.
El recorrido es largo, Fernando.
Exacto, el recorrido. O corto, pero...
Pues que sepas que decir cookie, lo cookie,
sí.
Ya está súper desfasado.
Es que cookie...
¿Eh? Yo eso ahora no lo he dicho nunca.
¿Cómo bueno, que te pega mucho, Fernando, decir
dices,
cookie?
No, cuando te refieres a lo cookie, a esa...
¿A qué?
Sí, a la cultura no. cookie.
O sea, ¿una cosa cursi o qué?
Sí.
¿Qué es una cosa cookie?
Una cosa cookie es...
¡Qué mona!
¡Qué mono! Todo.
¡Qué mona!
Ay, ¡qué mono todo!
Dios, qué mono todo. Es una palabra que no he dicho nunca en mi vida.
Pero te has referido a lo
solo
cookie
para primates, ¿no?
Exacto.
No le pega mucho a
solo Fernando. Para primates, sí.
Bueno, pues ahora se dice coquette. No se dice cookie.
¿Qué es ahora se dice coquette.
Coquette. Mi hijo...
Yo no necesito ese...
Mi hijo, 11 años. Me hace, es que, claro, en la radio no, pero me hace así... Y luego coge el dedo y se lo baja así por la mejilla y me hace como dos rayas.
¿Qué quiere decir? Eso es una amenaza.
Los de,
El de tres todavía me lo hace.
Pero ¿qué significa?
Dice, pues que no le interesa. O te marco
a mí me parece
cara.
Un gesto del padrino.
Bueno,
eso.
Bueno.
Vamos, no
la
sé.
La primera vez le asusté, ahora ya es que no le interesa lo que le estoy diciendo.
Ya.
Pero lo de los coches amarillos también lo hace tu hijo.
Todavía no, pero me dice que sus amigos sí.
Ya. Pero es que yo.
Él no lo hace, no le gustará. Tiene otras tonterías.
Tiene
lo de
tonterías.
Queso, sí. Bueno, la, queso, al tercer sí. Queso casi me lo cargo. Pero podemos estar así pues toda la tarde del fin de semana, ¿sabes? ¿Con qué? Queso. ¡De verdad! ¡Sujétame que voy! ¡Que sujétame que voy! Entonces bueno, en bucle.
Paciencia.
Desde luego.
Tranquilos, queridos oyentes, que no vamos a preguntaros sobre eso. Podríamos, pero otro día lo haremos. Hoy vamos a hablar a lo largo del programa de la historia de Pablo y de cómo le logró recuperar el Seat 600 de su abuelo. Su abuelo lo había vendido, bueno, su abuela, porque su abuelo falleció, y entonces su abuela hace 25 años vendió ese Seat 600 que su abuelo lo había comprado en el año 1969. Y con el tiempo lo localizó.
Fíjate.
Y ahora lo tiene él. Bueno, luego contaremos
coche
la historia porque
hecho,
es
¿no?
preciosa. Entonces te queremos preguntar de qué cosas te has deshecho que luego te has arrepentido. O sea, cosas que a lo mejor has tirado a la basura, has regalado, has donado, y luego dices, ¿pero por qué hice esto? ¿Por qué? Me encantaría recuperarlo.
Estoy yo pensando.
Yo también hay que estar muy convencido de lo que se tira o se regala porque luego lo puedes echar de menos.
Pues mira, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa. El año pasado me compré un plumífero y la verdad que aquí en Barcelona no hace frío. Y resulta que hay una señora que se pone aquí al lado de casa a pedir y pensé, bueno, pues se lo voy a bajar a ella. Ah, gracias, que estamos ya con calor, que digo yo, y no se lo he visto puesto. Y me costó dinerito. Y me gustaría recuperarlo. Lo que no sé si pedírselo directamente, no te ha gustado, no te vale. Vale, sí que le vale, pero vamos, que no se lo he visto puesto y me gustaría recuperarlo. ¿Qué pensáis? ¿Se lo pido directamente o lo doy por perdido?
Yo lo daría por perdido.
Un abrazo, buen fin de semana.
Yo lo estaré utilizando para otras cosas, yo qué sé.
¿O lo habrá vendido?
Sí, no.
Ahora hay un mercado de segunda mano de ropa usada que es fantástico.
Y además está lo de Santa Rita también.
A mí me encanta ese mercado. Vamos,
por eso hay que estar
encantado.
Muy convencido de lo que se da o se tira o lo que sea, porque es que luego a ver cómo se lo vas a pedir a la
hombre,
mujer.
Hombre, claro que no.
Ya no se lo pediría.
Es que yo pensando algo que yo tirase, yo es que tiro muy poco.
Yo también me pasa lo que tiro
que
muy poco.
Que eso no es bueno, ¿eh?
No.
Bueno, también puede ser algo que te tiraron.
Ya.
Que te tiraron en casa, por ya, eso de. Y luego en. Te diste cuenta que
mira,
esto
nosotros
pasa mucho.
Tiramos tiramos el mando a distancia del aparato de música y llevamos 30 años levantándonos del sofá para poner la
pero
música.
Pero eso fue sin querer, ¿no?
No sabía decirlo.
Ay, madre.
Pero llevamos 30 años.
Hay cosas que desaparecen misteriosamente, quieres decir.
¿Podéis subir la música? Hay que levantarse y... está bien, ¿no? Te ejercita, ¿no? O sea, si no tienes
yo
problema.
Yo creo que el mando a distancia está sobrevalorado, tienes
sí,
razón.
Bueno, si las televisiones ahora podríamos no se pueden poner sin mando, pero yo el otro día intenté ponerle subir no sin dónde, mando y no sé dónde está.
Bueno, ¿qué cosas has tirado a la basura? ¿De qué cosas te has deshecho que luego te has arrepentido? ¿Qué fue? ¿Una muñeca muy especial? ¿Los apuntes de la carrera? ¿Luego resulta que los necesitabas?
Un tiesto, sí, yo eché, porque hicimos un trasvase y tal, y tiramos los tiestos y no nos hubieran servido luego. ¿Los tiestos? Un tiesto
bueno. Hay algunos que tienen mucho valor.
Tú es que no tienes...
Tiesto.
Tú es que no tienes planta en casa.
¿De plástico, ya te he dicho?
No, pues de plástico no.
Un macetero bueno.
De voz.
Bueno, sí. Puede ser redondo, alargado, o como quiera.
Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Filetes de cinta de lomo de cerdo por solo 6,45 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Puede que sea hasta la canción.
Pedro Sánchez ya está de gira por las capitales europeas para recabar apoyo para el reconocimiento de Palestina como Estado. Y el PP se ha vuelto a liar, o Ayuso ha vuelto a liar al Partido Popular. Esta semana, cuando se produjo en el Congreso el debate sobre política internacional, Feijóo dijo que veía conveniente el reconocimiento de Palestina con algunas condiciones. Hoy Ayuso le ha enmendado la plana a Feijóo.
Ahora ha decidido que la segunda masacre más importante cometida contra los judíos después del Holocausto se solucione premiando a los terroristas de Hamas.
O sea, el reconocimiento del Estado palestino sería un premio para Hamas. Claro, a Cuca Gamarra le han preguntado que si el partido es lo que dice Feijóo o lo que dice Ayuso, y ha intentado salir del aprieto como ha podido, pero ha caído más del lado de Ayuso.
A lo que se estaba refiriendo la presidenta Ayuso es que, evidentemente, quien no puede salir fortalecido de una declaración de los dos estados es una banda terrorista como es la banda terrorista Hamas. Eso creo que nadie lo puede cuestionar.
Antonio Arred, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es debilidad del Partido Popular por no tener una posición Clara, esto es que Ayuso ha vuelto a hacer una de las suyas. ¿Cómo explicas lo que está sucediendo?
Bueno, yo me quedo con lo segundo. Ayuso es especialista en meterse en todos los charcos. Habla de manera demasiado coloquial en ocasiones y sobre todo, y comete, no sé si errores, porque no sé si ella lo considera un error o lo tenía controlado y quería hacer lo que ha hecho, pero sí que te puedo asegurar que al menos un miembro de la dirección del Partido Popular y un líder autonómico, te puedo decir que la opinión de estas dos personas es que son unas palabras inadecuadas, que son innecesarias y que no ayudan a fortalecer la idea de una voz única del Partido Popular, un liderazgo fuerte de Feijóo en un tema que no es trascendental y que poco aporta en el debate nacional. La postura del Partido Popular y de la dirección en este caso es clara, están a favor del reconocimiento de un Estado palestino. En la política exterior, en la política internacional, el gobierno siempre tiene ventaja porque es el que viaja, porque es el que se reúne con los grandes líderes internacionales, con lo cual la postura del PP es: no podemos, en una decisión histórica que, ojo, se va a tomar en las próximas semanas, no podemos quedarnos al margen y decir que el Partido Popular estuvo en contra del reconocimiento de Palestina. Y tampoco podemos decir sí a todo lo que diga Sánchez, que es el que se va a llevar la medalla, con lo cual dejaban esa puerta abierta de crítica, decir, bueno, vamos a ver en qué condiciones y vamos a ver el momento y vamos a ver acompañado de quién, que parecía lógico. Díaz Ayuso, por decirlo coloquialmente, antes estabais hablando de la manera de hablar de los jóvenes, va a su bola.
Le ha montado un lío a Feijóo, le ha dado una pelota de tanto a Sánchez. Los socialistas estaban pendientes de quién iba a ser el cabeza de lista para las elecciones europeas. Borrell se había descartado. Parece que ya tienen candidato la vicepresidenta Rivera. Ha dado un paso adelante.
Bueno, yo en esa campaña me veo como un activo importante de mi gobierno y de mi partido. De las decisiones con respecto a quiénes encabecen la lista o de qué manera el gobierno de España esté representado en la comisión, yo creo que son decisiones que evidentemente me trascienden y que serán comunicadas a su debido tiempo.
Una cosa es estar en la lista, otra cosa es que en la lista del Parlamento Europeo y otra cosa es que seas comisaria o no lo seas. ¿Le ha costado al Partido Popular, Antonio, encontrar a alguien dispuesto a encabezar esa lista? ¿Por qué, Teresa Rivera, si es que lo podemos dar por cerrado este asunto con estas declaraciones?
A ver, yo te voy a ser sincero. Solamente puedo interpretar lo que ha dicho Rivera, que parece que se postula. Yo he estado intentando hace un rato que me confirmara, y sincero, por WhatsApp, quien me tiene que confirmar, y no lo he logrado. Con lo cual yo no te puedo decir al 100% que Rivera va a ser la candidata. Puedo interpretarte lo que ha dicho y tiene pinta que sí, y que sí te puedo decir que había dos candidatos, que eran Rivera y Borrell. Y el preferido no era Rivera, era Borrell, porque Borrell añade un viejo PSOE, una seguridad de que queda al margen de Procés, de Puigdemont y de todo esto.
Y lo que era institucional, ¿no?
Claro, o sea, era, eso es, y es el responsable de la política exterior de la Unión Europea, y además lo está haciendo bien, o por lo menos se está dejando ver. Y era Borrell, lo que pasa es que Borrell tiene, te hablo de memoria, pero debe tener 76, 77 años,
claro,
y él
no
está
para,
cansado, se da unas palizas impresionantes y él no está por la labor. Descartado Borrell, pues la segunda opción es Rivera, porque Rivera además tiene un perfil técnico que gusta en Europa, que conoce en Europa y está desde el primer momento en el gobierno, y es quizás el momento de renovarla. Yo, si tuviese que apostar, creo que sería Rivera, que es la opción, la segunda opción, pero piensan que es una buena opción, aunque ya te digo que el preferido era Borrell.
Bueno, pues ya tenemos las listas completas de, en esta primera vuelta, a quién se llama en las comisiones del Senado y del Congreso, comisiones de investigación sobre la cuadrosfera, las comisiones con las mascarillas, y Sánchez ha negado que haya habido un pacto con el Partido Popular para no convocar a esa comisión al novio de Ayuso y a la mujer del propio Sánchez.
Y sobre las comisiones de investigación, ¿existe un pacto de no agresión?
Rápidamente, respecto a la segunda pregunta, ¿no? Rotundamente no.
Rotundamente no. Luego, ha habido una cierta sorpresa porque no está convocado, no está citado a declarar en la Comisión del Congreso. Acuerdo, no lo han convocado los socialistas.
se ha considerado conveniente que comparezcan responsables políticos y también personas con un conocimiento técnico profundo, y vamos a ir viendo si son necesarias otras en el curso de la comisión de investigación.
Bueno, vamos por partes, Antonio, si te parece. Aunque Sánchez lo niegue, ¿ha habido un cierto acuerdo o simplemente es que esta es la primera fase y luego los nombres aparecerán en la siguiente fase?
Bueno, los dos niegan, y yo creo que dicen la verdad, que haya habido ese posible acuerdo. Los dos tienen respeto, tienen dudas, y yo, por decirlo muy gráficamente, imaginemos una película del oeste donde en la plaza pues hay dos vaqueros que están con la mano en el revólver, ¿no? En un Colt 45, y saben que si alguno de los dos saca el Colt 45 puede morir uno o los dos.
Ya.
No hablan, esos dos pistoleros no hablan,
no,
pero saben.
Falta.
No hace falta que hablen, ¿no? Esa sería un poco la situación.
Ya.
Yo creo que va a haber, efectivamente, Ábalos, el propio Koldo, van a tener que comparecer. Otra cosa es que sea lógico, incluso en el Senado, pues han dicho que no tendría mucho sentido que llamaran a la mujer de Pedro Sánchez, y no tendría ningún sentido que llamen a la pareja de Díaz Ayuso, que ha cometido, porque él así lo ha reconocido, un delito fiscal, pero que no tiene nada que ver en esta historia. Yo creo que no se harían ningún favor. Creo que se le está yendo las manos el desgaste y la forma de hacer políticas. Yo sí que creo que el Partido Popular se va a plantear si comparece Sánchez, no su mujer, pero Sánchez sí. Y luego es evidente que se ampliará la lista, porque lo que, por ejemplo, el caso de Ábalos es llamativo. Es decir, oiga, algo tendrá que decir este señor. También te digo una cosa. Esto es juzgar esta semana, que ha sido semana de Champions, jugar con el árbitro amigo. En el Congreso hay mayoría del gobierno y van a hacer lo que quieran, lo que les dé la gana, y en el Congreso del Senado. Es una pena. Sí que es cierto, yo he estado muchos años en el Congreso, he vivido comisiones, y hay comparecencias muy interesantes.
Ya.
Hay comparecencias particulares muy interesantes de gente que va y quiere hablar y habla y dice cosas interesantes. Ahora, las conclusiones, que va por votos, pues en el Congreso le van a dar la razón al gobierno y en el Senado al Partido Popular. Sí. Es una pena, pero es así.
Ya,
es una estrategia
que
política.
Es que lo de
nadie quiere saber la verdad.
Claro, lo de las comisiones está muy devaluado, ¿no? Pues tienes que ir, vas, declaras lo que quieres y ya está.
Es que habría que cambiar el reglamento para que no se trasladara la mayoría del...
Claro.
O sea, la mayoría del Parlamento se traslada a la comisión, con lo cual tú puedes llegar a la conclusión que quiera, pero es que te la tiene que aprobar la mayoría.
Ya. Entonces, sí, además las conclusiones, como tú dices, al final pues son lo menos relevante, y lo más relevante es el circo que se monta, ¿no? Intentando y saliendo del
Congreso. Bueno, yo ahí te puedo contar anécdotas, que había diputados de unos y de otros que cuando una comisión les iba mal,
sí,
montaban un lío, empezaban a gritar y tal, le medio echaban el presidente de la comisión, casi como estrategias como en el minuto 90 de un partido de fútbol.
Sí, sí, sí.
Para decir, no, vamos a torpedear esta comparecencia. Eso lo he vivido yo. No voy a dar nombres porque ya hace años y da igual, pero ¿quién estaba pasando exactamente lo mismo? Porque la verdad no les interesa. Esa es una cosa. Yo creo que lo del Partido Popular tiene sentido en la comisión del caso Koldo,
¿sí?
Que recién sí que es cierto que la podían haber ampliado al tema de las mascarillas, y el contraataque del PSOE, es decir, pues vamos a hablar de todo, y como tú también tienes algunos casos, pues en el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues vamos a tirarnos los trastos unos a otros a la cabeza. Con la conclusión va a ser poco operativa respecto a si volviera a pasar una situación así, para mejorar cómo se contrata, cómo se hace, porque hay que reconocer, y es cierto, que en la situación que vivimos es normal que hubiesen algunos casos de corrupción, porque listos hay en todos los sitios, y se facilitó el hacer contratos de manera descontrolada. Es más, incluso podríamos decir, pues a lo mejor no se ha hecho tan mal para lo que se podía haber hecho. Podríamos estar hasta orgullosos, pero eso no lo hacemos. Lo que hacemos es tirarnos los trastos unos a otros.
Gracias, Antonio. Pues
un placer, buenas tardes.
Un analista más, Pilar, que nos dice que las comisiones, la del Senado y la del Congreso, van a servir para poco o para nada.
Estábamos hablando de posibles casos de corrupción dentro del ámbito político y seguimos con la cuestión de la corrupción o presunta corrupción, en este caso en el fútbol español. Te hablo de la Real Federación Española de Fútbol y de la noticia de hoy, que es que Pedro Rocha fue a declarar al juzgado como testigo y salió como investigado en el caso Brody. ¿Y qué significa esto? Porque te recuerdo que Pedro Rocha, expresidente de la Comisión Gestora de la Federación, tras la salida de Rubiales, es el principal aspirante a la presidencia, el que presentó todos los avales necesarios. ¿Cómo queda eso ahora? Bueno, pues Arancha Rodríguez, compañera de Deportes COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta es la cuestión. ¿Afecta la imputación de Rocha su proclamación como presidente de la federación?
Vamos a intentar explicarlo lo más difícil posible porque no es un tema sencillo para todos los oyentes. Lo primero que hay que decir que, como tú decías, hoy, de hecho, la Comisión Electoral lo que ha hecho a primera hora de la mañana es proclamar la candidatura de Pedro Rocha como la única presentada a las elecciones para finalizar este ciclo en el que estamos en 2020, después de que se haya confirmado que han presentado esos 107 avales de los 138 posibles. Y, según el desarrollo normal del calendario electoral, lo que estaba previsto es que el lunes ya fuera investido, ¿no?, como presidente de la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, vamos a ver lo que pasa después de, como tú decías, la situación judicial que ha cambiado con respecto a Pedro Rocha, que entraba en ese juzgado como testigo y ha salido como investigado. De acuerdo con la orden electoral que emitió el Consejo Superior de Deportes y que se publicó en el BOE el 25 de enero, el hecho de ser investigado en un proceso judicial no le afectaría. Pero, esto es importante, Pilar, el CSD considera que la nueva condición de Rocha agrava aún más la situación de crisis que atraviesa la Federación Española de Fútbol. Hasta tal punto que ha contactado con la FIFA para trasladar esta nueva citación de Pedro Rocha, y también porque la FIFA y el Consejo Superior de Deportes desde hace un par de semanas quedaron de ir de la mano, sobre todo para garantizar el buen desarrollo de los compromisos internacionales del fútbol español, porque hay que recordar que a la vista tenemos un Mundial, tenemos una Eurocopa mucho más cercana y unos Juegos Olímpicos donde va a participar España. Y la situación de Rocha podría cambiar en caso de que fuera inhabilitado por una sentencia firme o por una federación nacional o por una federación internacional, en este caso, por ejemplo, por la FIFA. Así que
es decir, que solamente dejaría o no sería presidente el próximo lunes si hubiera una sentencia firme, que no la hay, aunque esté imputado no va a haber sentencia firme, puesto que no ha empezado ni el juicio, pero también podría ser inhabilitado entonces, ¿por qué organismo? ¿Por la FIFA, por ejemplo, o por qué otros organismos?
O, por ejemplo, estamos pendientes también de conocer, hay otra persona que es importante en todo este proceso, que es Miguel Ángel Galán, que es el presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol, más conocido como CENAFE, y que hace más o menos 15 días solicitó al secretario de Estado para el Deporte, a José Manuel Uribes, a través de un burofax, la inhabilitación de Pedro Rocha y de los miembros de la comisión gestora. Esa documentación el CSD la envió al TAD. Según Miguel Ángel Galán,
CSD es Consejo Superior de Deportes
y el TAD es el Tribunal Administrativo del Deporte.
Eso.
Entonces, según Miguel Ángel Galán, nosotros todavía no tenemos en nuestra posesión esa sentencia, pero según Miguel Ángel Galán, el Tribunal Administrativo del Deporte le habría dado la razón y habría abierto expediente y, por lo tanto, inhabilitaría a Pedro Rocha de sus funciones. Pero, como te digo, esto es lo que nos comenta Miguel Ángel Galán y estamos a la espera de conocer esa resolución del TAD que todavía no se ha hecho pública ni por parte de la Federación y que tampoco pues Miguel Ángel Galán nos la ha trasladado para que así podamos dar fe de que ya ha existido. Y a todo esto el CSD todavía no nos confirma que tenga esa resolución.
Es decir, que a las 4:52 de esta tarde de viernes de 12 de abril, es verdad que Pedro Rocha ya no es testigo en este caso Brody, sino investigado, por decirlo así, la antigua imputación, pero bueno, investigado. Exacto. En el caso Brody. Y esto deja en el aire, que se convierta en presidente de la Federación Española de Fútbol el próximo lunes. Pues seguiremos informando y en cuanto tengamos alguna novedad la contaremos. Arancha Rodríguez, gracias.
Bueno, en realidad lo que le deja en el aire es no esa condición de investigado, que por eso podría ser presidente, sino por otros casos que tiene abiertos en el Tribunal Administrativo del Deporte o por la decisión que pueda tomar la FIFA después de haber conocido de primera mano lo que está pasando a través del CSD.
Y en este caso podría inhabilitarlo y entonces cuando no podría ser presidente, ¿no?
Exacto.
Perfecto. Pues muy bien explicado, Arancha. Gracias.
Un beso. Hasta luego.
Buenas tardes. Es que es un poco galimatías también esta historia de la Federación Española. Ya solo enterarse de cómo son las elecciones también es complicado. Y esto, pues más. Bueno, ¿alguna vez habías oído hablar de los finfluencers? Bueno, como su propio nombre indica, es el equivalente de los influencers que todos conocemos, pero en el ámbito de la inversión. Su objetivo no es otro que marcar las decisiones de ahorro que tomamos, aunque lo cierto es que su público principal son los más jóvenes. El caso es que, ante la situación de incertidumbre económica que vivimos actualmente, pues han aumentado como la espuma. Abres cualquier red social y te encuentras dos o tres así, nada más estés 10, 15 minutos navegando. ¿Por qué? ¿Qué peligros tiene? Bueno, pues le hemos preguntado a Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
Cada vez proliferan más los anuncios y llamadas de atención de ofertas que te venden la libertad financiera a través principalmente de pequeños depósitos paulatinos a lo largo del tiempo, prometer la posibilidad de que al cabo de 15, 20 años uno puede retirarse muy joven sin necesidad de trabajar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de propuestas porque realmente se tienen que dar unas circunstancias muy, muy específicas, tanto en tipos de interés como en inflación, para que eso sea posible.
Bueno, el caso es que en unos minutos entramos en detalle en esta cuestión, pues con Fernando Trías de Bes, claro. Y un poco más tarde te vamos a contar la historia de Pablo y de cómo logró recuperar el Seat 600 que su abuelo compró en 1969, porque su abuela pues al final lo vendió, pero él ha conseguido recuperarlo. Y a cuenta de esto te estamos preguntando a ti que nos escuchas, ¿de qué cosas te has deshecho que luego te has arrepentido? Cosas que has tirado a la basura, por ejemplo, o que has regalado o donado, que has revendido y luego has pensado, ¿pero por qué? ¿Por qué hice yo esa cosa? ¿Qué dice la gente?
Bueno, hay cosas que no sabes si las vas a volver a necesitar, claro.
Buenas tardes a la gente. Fijaros en el Atleti, que estuvo a punto de deshacerse de la gabarra y mira, al final les ha venido bien, ¿eh? Hay que cuidar lo bueno y saber valorarlo.
Sí,
a mí me da mucha pena cada vez que pasó por el pueblo de mi madre, la casa que era de los padres de mi abuela. Pues la vendió porque se hundió el tejado y ninguno de los hijos se hacía cargo y realmente en esa situación quizás era lo acertado. Pero cada vez que paso por ahí me da una rabia porque que la casa sigue en pie y nada, y está bien, está chula. Un abrazo.
Claro, sí, pero
claro, es que
no nos podemos quedar con todas las casas.
No, y hay momentos de la vida y, pues que te viene bien desprenderte de algo.
Sí, sí, sí,
por mil razones.
Sí.
Pero a lo mejor te queda ahí la espinita clavada, ¿no? ¿A ti te ha pasado, te está pasando, de hecho, de qué cosas te has desprendido y luego te has arrepentido? Queremos que nos lo cuentes. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice
que te compres el Ford Kuga.
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay nombres que no engañan, como Beli, rojo porque tiene el pelirrojo. O gana energía, gana porque ahorra si energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana energía, el ahorro sin líos.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carlas cambia, Carlas repara.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 5 de la tarde, las 4.